Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump divulga muchos archivos sobre el asesinato del presidente Kennedy, pero retiene otros. Secretario de Defensa de Estados Unidos dice que la diplomacia y no la guerra debe ser la respuesta a la crisis norcoreana. El Grupo de Lima dice que puede ser necesario un mayor aislamiento de Venezuela. Y Baltimore derrota a Miami en el fútbol de la NFL. Hoy es viernes 27 de octubre de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Muchos documentos y registros relacionados con el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy ahora son en gran parte accesibles al público. Sin embargo, el presidente Donald Trump ordenó que cientos de archivos divulgados el jueves por los archivos nacionales permanezcan secretos al menos temporalmente por cuestiones de seguridad. De acuerdo con los archivos divulgados el jueves, un reportero de un diario británico recibió una llamada telefónica anónima con anterioridad al asesinato de Kennedy, alertándolo de una gran noticia unos 25 minutos antes. El hombre que llamó dijo solo que el reportero del Cambridge News debía llamar a la embajada estadounidense en Londres por una gran noticia y después colgó, dice el documento del subdirector de la CIA, James Angleton. El reportero, quien no fue identificado en el informe del 26 de noviembre de 1963, nunca recibió una llamada de esa clase antes y el MI5 dijo que él era conocido como una persona de bien y leal, sin antecedentes de seguridad. Gran parte del interés de los eruditos en los documentos del magnicidio se centra principalmente en los archivos relativos a una visita del asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, a México, 2 meses antes de la visita del presidente a Dallas, el 22 de noviembre de 1963. La controversia y las teorías conspirativas surgieron pocos días después del asesinato y los estadounidenses como Chuck Dumas quieren saber qué sucedió. Solo me gustaría saber exactamente qué sucedió. Si fue solo un tirador, entiendo eso, lo dejaría ahí. Pero si no fuera así, entonces solo muestra de qué son capaces los poderes superiores y eso me asusta un poco y, en cualquier caso, me gustaría saber qué pasó. Una investigación de 10 meses sobre el asesinato del presidente Kennedy por un panel encabezado por el entonces presidente de la Corte Suprema, L. Warren, concluyó que Oswald, el único pistolero arrestado, había actuado solo para matar a Kennedy y que el dueño del club nocturno, Jack Ruby, actuó solo 2 días después al matar a Oswald cuando estaba bajo custodia policial. Una encuesta de Gallup de 2013 mostró que hay una sólida mayoría de estadounidenses que cree que otros, además de Oswald, estuvieron involucrados en el asesinato del presidente Kennedy. Larry Sabato es un analista político en la Universidad de Virginia. La proporción de estadounidenses que creen en una conspiración ha variado del 60 al 75%. Entonces es muy claro que la mayoría de los estadounidenses no creen que Lee Harvey Oswald actuó solo. A pesar del escepticismo, no ha emergido ninguna evidencia concluyente que sugiera que otro, además de Oswald, estuvo involucrado en el magnicidio.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, instó el viernes a que la diplomacia y no la guerra sea la respuesta para terminar con la crisis nuclear con Pyongyang. Mattis reafirmó ese argumento varias veces durante declaraciones improvisadas a tropas surcoreanas y estadounidenses en Panmunjom, el pueblo fronterizo donde se encuentra la zona desmilitarizada. «Hacemos todo lo que podemos para resolver esto con diplomacia. Todo lo que podemos», dijo a los soldados, tras bajar de un helicóptero Black Hawk que lo llevó hasta la zona, unos 40 kilómetros al norte de Seúl. «En definitiva, nuestros diplomáticos tienen que verse respaldados por fuertes soldados y marineros y también de la Fuerza Aérea e Infantes de Marina», añadió, «para que hablen desde una posición de fuerza combinada, de fuerza de alianza, hombro con hombro», agregó. en Panmunjom, donde se firmó el armisticio que detuvo la guerra de Corea en julio de 1953, Mattis citó al secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, al afirmar que, y citamos, «nuestro objetivo no es la guerra. El objetivo, señaló, es convencer a Pyongyang de que elimine de forma completa e irreversible un programa de armas nucleares que ha acelerado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo». Pese a las condenas unánimes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a los lanzamientos de misiles y pruebas nucleares norcoreanas, dijo Mattis, las provocaciones continúan. En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, pidió a Myanmar que detenga las represalias contra los musulmanes Rohingya en el estado de Rakhine. En una conversación telefónica con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar, general Min Aung Hlaing, el jueves, el secretario Tillerson expresó preocupación sobre la continua crisis humanitaria y las atrocidades reportadas en ese estado de Myanmar. Entre tanto, Tillerson abordó varios de los problemas más delicados del mundo durante una vertiginosa gira por el sudeste asiático que buscó evitar que Afganistán caiga de nuevo en el caos, aliviar las tensiones kurdo-iraquíes que podrían permitir que el grupo Estado Islámico reviva y aislar a Irán lo más posible. Como era de esperar, Tillerson fue también recibido en Afganistán e India, donde el gobierno del presidente Trump está tratando de formar una mayor cooperación como parte de su política recientemente anunciada para la región. El presidente Donald Trump declaró la crisis por el consumo de opioides como una emergencia de salud pública. Tenemos los detalles con Verónica Valderas Iglesias.
La epidemia de abuso de opioides es ahora una emergencia de salud pública nacional y el presidente Donald Trump explicó su estrategia para combatirla.
Varios estados se han acercado a nosotros pidiendo ayuda y pueden esperar ver autorizaciones que permitan dar tratamiento a personas que lo necesitan. Y esas autorizaciones llegarán muy, muy rápido. No, como en el pasado, muy rápido. Poner fin a la epidemia requerirá movilizar al gobierno, las comunidades locales y organizaciones privadas. Requerirá la determinación de todo el país.
Los opioides son medicamentos que alivian el dolor, pero pueden tener serios efectos secundarios y cuando se combinan con otros fármacos pueden generar adicción. La epidemia de opioides en Estados Unidos cobró fuerza por el abuso de recetas de píldoras como OxyContin, explica el médico John Dombrowski.
Hay mucha presión en los médicos por las calificaciones de satisfacción de pacientes que dicen, estoy contento, así que si quiero un paciente contento, le daré lo que pide.
Pero cuando la gente no puede adquirir los opioides que son legales, recurre a alternativas ilegales que son más baratas, como la heroína, y las consecuencias son graves, dice la experta Becky Bond.
Tenemos un serio problema en este país con adicciones en general. No lo hemos tratado como el problema de salud que es, y por años lo hemos dejado hacerse más grande y más grande.
Y una nueva demografía está siendo afectada.
Está ahora impactando a adolescentes blancos de los suburbios y a gente que llama la atención en Estados Unidos, mientras que en el pasado mucha gente de color y otras minorías han padecido de estos problemas, pero no han recibido la misma atención.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar en Buenos Días América, tenemos información sobre el TPS, el Programa de Protección Temporal.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. La medida de estatus de protección temporal, o TPS, por sus siglas en inglés, otorgada a los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua por el gobierno de Estados Unidos, es objeto de preocupación. Nos informa al respecto José Pernalete.
La extensión de la medida de TPS para las personas que llegaron de El Salvador, Honduras y Nicaragua resulta una incertidumbre para la comunidad hispana. Nora Sándigo es directora de la organización American Fraternity y como nicaragüense reconoce lo que este beneficio inmigratorio hizo por sus compatriotas.
Les convirtió inmediatamente en personas que estaban autorizadas legalmente para estar en el país.
A través de esta ONG, Nora Sándigo ha conocido de cerca el drama de los inmigrantes y señala que la anulación de este beneficio va a causar separación de familias.
Le causaría muchos daños a todos los niños que nacieron de ellos, porque dejarían muchos más niños huérfanos, muchos más niños con problemas.
Abogados expertos en inmigración afirman que las economías de los países beneficiados por las medidas de TPS son favorecidas con millones de dólares a través de las remesas que son enviadas por los ciudadanos que residen en Estados Unidos. Esta es la opinión de Wilfredo Allen, abogado de inmigración, quien tiene pocas esperanzas de que este alivio inmigratorio sea extendido el próximo año.
Cuando tú piensas que los hondureños y los nicaragüenses han tenido TPS por casi 20 años, y los salvadoreños han tenido TPS por casi 15 años, te das cuenta que la razón que fueron prorrogados los TPS no fue por el huracán y por el terremoto, fue porque los gobiernos republicanos y demócratas estaban pensando que tenían la esperanza de una futura ley de migración.
En muchos círculos oficiales se ha señalado que el beneficio del TPS siempre tuvo como característica su provisionalidad. José Pernalete, Voz América, Miami.
Un joven periodista mexicano de la publicación Noroeste en Sinaloa, México, recibió en Washington el prestigioso premio Peter Mackler por sus investigaciones que desvelan violaciones de derechos humanos por parte de autoridades locales en Sinaloa y su relación con los narcotraficantes. Gesell Tobías con los detalles.
Marcos Vizcarra ejerce el periodismo en Sinaloa, México, uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas, según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras. Su pasión por la búsqueda de la verdad llamó la atención de la organización Global Media Forum Training Group, quien le otorgó este jueves en Washington el premio que lleva el nombre del fallecido periodista de guerra neoyorquino Peter Mackler.
Para empezar, me hace sentir muy bien. De verdad, sí nos hace sentir muy bien. A mí en lo personal me hace sentir muy bien. Quiere decir que están leyéndonos, que están viendo, que están observando lo que está pasando. Ser galardonado como un periodista de un prestigio internacional como Peter Mackler, entonces eso me dice a mí que tengo que ser mejor y más responsable todavía en mi trabajo.
La falta de apoyo por parte de las instituciones federales y el poder de intimidación de los cárteles de droga, asegura Vizcarra, convierte a la profesión en un reto diario.
Nosotros necesitamos de verdad ayuda porque nos estamos quedando solos. Nos sentimos solos cuando publicamos trabajos sobre corrupción, trabajos sobre violencia, cuando de pronto llegan amenazas contra nosotros.
Van 11 periodistas muertos en México en lo que va del año, pero esa realidad no lo detendrá, sostiene Vizcarra.
Siempre pienso en eso, siempre pienso en que algo puede pasar, pero tampoco puedo pasarme la vida pensando que me puedan hacer algo. Cuando me siento en mi escritorio, cuando me siento tal vez en algún café, pienso que eso que estoy haciendo puede ponerme en riesgo, claro que sí, o puede poner en riesgo a mi familia, pero alguien tiene que hacerlo.
A pesar de que el panorama parece muy oscuro, este profesional insiste en que es posible hacer periodismo ético en su natal Sinaloa.
Sí, sí se puede. Se puede porque se está haciendo, lo estamos haciendo.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias relacionadas a Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
A esta hora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Grupo de Lima dice que puede ser necesario un mayor aislamiento de Venezuela. La información con Tony Cano.
El Grupo de Lima indicó este jueves que podrían necesitarse medidas adicionales para aislar aún más a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha sido acusado de pisotear los derechos y la democracia, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. La funcionaria habló con periodistas al término de una reunión del grupo en Toronto, que también incluye a Canadá y que ha condenado lo que califica como recientes actos antidemocráticos del gobierno de Venezuela. Freeland añadió que Canadá estaba considerando una segunda ronda de sanciones contra autoridades venezolanas, según destaca Reuters. Otros países deberían considerar hacer lo mismo, sostuvo. No hubo una respuesta inmediata del gobierno de Venezuela con respecto a la decisión del grupo en Canadá. El Grupo de Lima tiene alrededor de 15 miembros que incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con Venezuela, el gobierno del presidente Maduro criticó con vehemencia el premio Sájarov 2017 otorgado por el Parlamento Europeo a la oposición venezolana. La información con Nicole Colster.
El premio que concedió el jueves el Parlamento Europeo a la oposición de Venezuela por su lucha en la defensa de la democracia trajo descontento en las filas del gobierno de Nicolás Maduro. Esto dijo la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.
Se ha dado una situación muy extraña y curiosa en el Parlamento Europeo, que ha decidido otorgar un premio a la oposición venezolana por quemar personas vivas, por generar violencia, por generar muerte, por causar sufrimiento a un pueblo. Pareciera que el Parlamento Europeo entonces empieza a sonreírle al fascismo.
Con este galardón se reconoce a la Asamblea Nacional y a los presos políticos. Uno de los nombres, el de Leopoldo López, líder opositor encarcelado, cumple condena de 13 años y 9 meses. Su esposa Lilian Tintori destaca que es un espaldarazo a los venezolanos que a diario luchan por sobrevivir en la nación.
La mayoría de los venezolanos queremos vivir mejor y queremos un cambio. Así que este premio es para toda Venezuela, para todo el país que ha luchado, que resiste, que busca todos los días comida y no encuentra, que busca todos los días medicina y no encuentra, un premio que hoy lo gana Venezuela. Yo creo que hoy no es solo Leopoldo.
El reconocimiento llega en momentos en que la oposición se encuentra fracturada tras los pasados comicios regionales. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En América Latina y el Caribe hay 175 millones de personas pobres, según CEPAL, organismo que desarrolla en Uruguay la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social. Leonardo Luzzi con los detalles.
El empleo y la educación son condiciones necesarias para lograr la igualdad en las sociedades, afirman los expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La secretaria ejecutiva de esa organización, Alicia Bárcena, abogó para que los gobiernos inviertan más en salud, en protección social y en el aumento de la productividad de los trabajadores. Bárcena recordó que América Latina y el Caribe totalizan 175 millones de personas en condición de pobreza, una situación inaceptable, opinó, de la cual se sale con empleo y trabajo, dijo.
Por eso hablamos de la doble inclusión laboral y social. Porque la única forma de salir de la desigualdad a profundidad y de manera sostenida es con empleo.
En nombre del gobierno de Uruguay, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, dijo que hay que actuar y dar la batalla contra el hambre.
Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar para liquidar la fábrica de la desigualdad.
Y el canciller Rodolfo Ninoboa dijo que no se puede hablar de crecimiento basándose solo en el aumento del Producto Bruto Interno per cápita.
Para que la democracia no sea una promesa incumplida, debe asegurar un piso básico de cohesión social que garantice inclusión e integración de todos los ciudadanos.
La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social se realiza desde el miércoles y hasta este viernes en el edificio Mercosur. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
La cooperación venezolana con Nicaragua cae con respecto a igual periodo del año pasado. Desde nuestra afiliada Radio Darío informa Mario Zúñiga.
Entre enero y junio de este año, la cooperación de Venezuela con este país centroamericano fue de apenas 21.1 millones de dólares, 33.1 millones de dólares menos en comparación con igual lapso de 2016, de acuerdo con información del Banco Central de Nicaragua. Para una economía tan débil como esta, el golpe es realmente importante. Las relaciones entre la Nación del Sur y Nicaragua se formaron a grandes niveles entre el entonces fallecido presidente Hugo Chávez y el presidente Daniel Ortega en 2007, cuando el líder sandinista regresaba al poder tras tres elecciones perdidas. Ese año, Nicaragua recibió 80 millones de dólares. Ortega respondía con respaldo político a Chávez para la llamada transformación al socialismo en Venezuela. Los fondos de la cooperación provienen de la petrolera PDVSA y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, aunque este último no ha aportado nada en los 10 meses que transcurren de este año. El economista Néstor Avendaño explicó al diario La Prensa que con esta disminución del dinero venezolano a Nicaragua hay una progresiva desprotección a las reservas internacionales del país, porque antes Venezuela suplía aproximadamente el 93% de los requerimientos anuales de petróleo del país y hoy lo hace en menos del 30%. Desde los estudios de Radio Darío en Nicaragua, para La Voz de América, Mario Zúñiga.
Momento deportivo y La Voz de América les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano, los Ravens de Baltimore, se impusieron al equipo de los Dolphins de Miami por 40-0 en el primer duelo de la semana 8 de la presente temporada de la NFL. Los Baltimore Ravens perdieron al mariscal de campo Joe Flacco gracias a un golpe a la cabeza. En una jugada de tercera y 10 desde la yarda 20 de los Miami Dolphins, con poco más de 3 minutos por jugar en la primera mitad, el pasador escapó por tierra hacia su derecha y se deslizaba cerca de la yarda 11 cuando fue golpeado por el apoyador Kiko Alonso, quien lo golpeó con antebrazo y hombro. A Flacco se le diagnosticó conmoción, confirmó el equipo y fue descartado para el resto del partido. Además, sufrió un corte que requirió sutura en la oreja izquierda. Y en el ambiente del baloncesto de la NBA, DeMarcus Cousins anotó nada más que hacerse con el balón en la primera jugada y no dejó de hacerlo en todo el encuentro hasta sumar 41 puntos y 23 rebotes. Cousins dominó a su antiguo equipo para liderar una victoria de 114-106 el jueves de los New Orleans Pelicans sobre los Sacramento Kings en su esperado regreso. En una noche sin arrebatos, Cousins refrescó la memoria al público del Golden One Center y después les causó algo de pesar con una actuación espectacular. El jugador saludó a sus ex aficionados cuando las pantallas mostraron algunos de sus momentos en la capital de California. Y la tenista estadounidense Venus Williams eliminó a la española Garbiñe Muguruza de las semifinales del torneo de tenis de Singapur al derrotarla por marcador de 7-5 y 6-4, tomándose la revancha por el título de Wimbledon perdido el pasado verano. Ambas jugadoras se disputaban en esta ocasión la segunda posición del grupo blanco y el consiguiente pase a las semifinales del certamen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I was a good soldier. I had purpose and I loved it.
Oh yeah, you're getting laid.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. And thank you for your service. Un grupo de soldados estadounidenses regresa a casa luego de haber combatido en Irak, pero los recuerdos traumáticos de la guerra dificultan su reinserción a la vida civil, a la normalidad, mientras las autoridades militares los presionan para que, digamos, aguanten estoicamente y continúen siendo un ejemplo para los demás. I'm only human, La película está basada en el libro del mismo nombre, escrito por David Finkel, y la cinta fue adaptada, escrita y dirigida por Jason Hall, libretista, por cierto, de American Sniper. Otra de las películas que se estrena esta semana es Félicité, en la que una cantante llamada Félicité en Kinshasa, Congo, trata de salvar a su hijo adolescente. Félicité recibe una ayuda inesperada de uno de los clientes habituales del local donde ella canta y baila. En la cinta actúan Vero Shanda, Bella Muputo, Ketan Claudi y Papi Mpaka. Dirige Alain Gomi.
Any identification on the victim?
También se estrena Jigsaw, la octava entrega de una franquicia en la que un asesino en serie, interpretado por Tobin Bell, regresa a hacer de las suyas a pesar de que supuestamente había muerto 10 años antes, complicando de esta forma, por supuesto, la labor de los policías y los investigadores. La película está dirigida por Michael y Peter Spirig y llega a las salas de cine a pocos días de celebrarse la Noche de Brujas el martes 31 de octubre. Suburbicon es una comedia y un drama dirigida por George Clooney sobre la vida en los suburbios estadounidenses en la década de los años 50. La película narra historias paralelas que tienen que ver con la mentira, la muerte y el racismo en las comunidades suburbanas de la época. En Suburbicon actúan Matt Damon, Julianne Moore, Karima Westbrook y Tony Espinosa. Así que esos son cuatro de los estrenos cinematográficos de la semana. Thank you for your service. Félicité, Jigsaw y Suburbicon. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, en una vehemente comparecencia, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, instó el viernes al Senado del país a activar una cláusula constitucional que permitiría al gobierno central asumir las competencias del gobierno regional de Cataluña para frenar una iniciativa independentista. Poco después, en Barcelona, legisladores independentistas presentaron una moción para que el Parlamento Regional vote sobre la formación de una República Catalana independiente de España. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com. Y síganos en Twitter, en @boanoticias.